¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Bienvenidos a Top SEO. Mi nombre es Miguel Rodríguez y en este primer podcast tenemos un invitado muy especial. Él es Sebastián Galanternik. Sebastián es analista y estratega digital, aparte de ser el SEO manager del equipo de Despegar.com. Despegar.com es una de las páginas más grandes en vuelos y viajes a nivel Latinoamérica. Sin más, damos paso a la entrevista que le hemos realizado. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Vos, Miguel, cómo andás?
Muy contentos de que seas nuestro primer invitado.
Ah, buenísimo, muchas gracias. Qué honor. Podemos empezar con el pie derecho.
Por eso te invitamos, para que nos seas nuestro padrino. Sebastián Galanternik, SEO Manager de Despegar.com. Sí. ¿Qué más nos puedes platicar de ti? A ver, preséntate.
Oh, bueno, para los quienes no me conocen, soy Sebastián Galanternik. Trabajo en SEO ya hace más o menos 12 años. Como siempre digo, es el único que dice que ya estoy quedando un poco viejo. Pero bueno, siempre actualizándome. Trabajo en Despegar ya hace 5 años y medio o más. Y bueno, a lo largo de mi carrera en el mundo de SEO, posicioné en sitios de todos los rubros, de todas las temáticas, en Europa, Estados Unidos, toda América Latina, portugués, inglés, español, sueco, noruego, danés, italiano. Conozco todos los mercados de Occidente, no tengo mucha experiencia, o muy poquita, en los mercados más orientales, que nada de auditoría, saber cómo funcionan en relación con Yandex o Baidu, pero siempre orientado a Google. Al SEO en Google o SEO como mucho en YouTube o plataformas de Marketplace, también he trabajado un poco. Así que SEO de lo que es de Google, más que nada, ¿no? De lo que se dice el SEO occidental. He tenido bastante, mucha experiencia entre todos esos años. No te he sacado la cuenta de más o menos 500 sitios he posicionado o más. Ya supongo que más. Esa cuenta la saqué el año pasado.
Una experiencia muy amplia. ¿Y cómo llegaste al mundo del SEO? A ver, platícanos.
Yo estudié periodismo, soy licenciado en periodismo de la Universidad Abierta de la Interamericana, una universidad de acá. Y yo escribía... Nada, mis primeros trabajos era escribir contenido para diarios, para medios. Y es muy difícil al comienzo meterte a trabajar como periodista, al menos en la Argentina. Y lo que hacía, mis primeros trabajos era escribir notas sobre economía, finanzas, sobre lo que nosotros acá le decimos la bolsa, sobre el mercado bursátil. Y veía que las notas que yo escribía las iban publicando en diferentes medios, y aparecían en Google y cada vez mejor. Y ahí fue que empecé a trabajar en invertironline.com, que es una sociedad de bolsa argentina, que ahora hace poquito la vendieron a un banco muy importante. Uh-huh. Y era una startup. Y ahí yo escribiendo notas, había un chico que también hacía SEO, que me explicó las bases de cómo hacerlo, los diseñadores, los programadores. Yo veía que lo que escribía, después la gente lo buscaba en Google y estaba primero. Acá hubo una, esto fue ya entre el año 2007 y 2008, una cosa así. Y lo que veía, bueno, acá había algo que era la crisis del campo, los nombres de los ministros de economía. Y decía, busqué al ministro y me apareció con una nota que escribiste vos en un diario, me decían mis compañeros. Y ahí empecé a averiguar lo que era SEO, que la verdad no había absolutamente nada, había muy poco en inglés. Algunos, digamos, al abuelo del SEO, Alex Navarro. un saludo, sí, un saludo. Empezamos a ver los primeros blogs, los primeros blogs, foros. Todo en inglés y contenido muy muy experimental. Pero lo que más me ayudó en ese momento fue probar. Yo realmente no sabía bien qué estaba haciendo hace 12 años. Cambiar los títulos, cambiar la fuente, usar negrita, los enlaces internos. Nada, probar. Y así aprendí ya hace un tiempo. Y bueno, eso me llevó después a meterme con clientes. Cuando empecé a trabajar con mis primeros clientes que surgieron... de personas trabajando y invertido online, que tienen emprendimiento. Con estos clientes empecé a descubrir lo que era el inbuilding, por ejemplo, porque lo que hacían invertir online no funcionaba con otros clientes, porque era un dominio nuevo, mucho menos autoridad, empecé a descubrir un montón de cosas. Y empecé a meterme más en Lean Building. Y bueno, de ahí del año 2006, 2007, 2008 empecé a conocer cada vez más y a meterme. Desde el lado del periodismo entré, más que nada.
Algo que llama mucho la atención cuando uno te conoce es que eres CEO de una empresa muy importante acá en América, que es Despegar.com. Sí. ¿Qué diferencias tú nos puedes compartir? Que esa es una duda que nos preguntan mucho en los cursos y que tenemos aquí también un grupo de WhatsApp de CEOs mexicanos donde me dijeron, bueno, vamos a entrevistar a Sebastián Galanterni. ¿Qué les gustaría preguntarle? O sea, ¿qué diferencias tú ves sustancial entre trabajar en nichos propios a trabajar con clientes y a trabajar en un como CEO manager de una empresa transnacional?
Oh, bueno, no puedo evitar pensar, cierro los ojos un poco. La primera palabra que se me aparece así en letras blancas es la inversión, los recursos necesarios que tenés, ¿no? En un nicho propio, a ver, creo que invertir en Lean Building es ridículo, al menos al comienzo, ¿no? Es ridículo. Ajá. Cuando tenés clientes, bueno, dependés de la inversión del cliente para hacer inversiones en Lean Building. Y cuando tenés una empresa transnacional, el Lean Building pasa a ser parte de un commodity, de algún recurso financiero. Estoy tomando el ejemplo del Lean Building como puedo tomar el ejemplo de las licencias de software, o puedo decirte de HRF. Cuando te haces nichos para ir a pagarte una HRF, sí, o sí, pagarte un Semrush, es carísimo. Y decís, ¿cómo voy a hacer para pagar $200 al mes? Exacto. Esta herramienta. Y cuando manejas un equipo en toda América Latina, con un montón de recursos, esa herramienta pasa a ser la llave de tuercas del mecánico, pasa a ser completamente necesaria, uh-huh, y son recursos con los que no podés dejar de trabajar. Lo primero son los recursos y cómo los administrás. Cuando es el cliente, son los recursos del cliente que te confía. Cuando es un nicho y es un proyecto propio, o es un nicho o un proyecto propio de un cliente, depende un montón del largo plazo, si el nicho se repaga o no se repaga, de otros nichos, y cómo administras el recurso, después vamos a hablar del tiempo. Y cuando trabajas en una empresa grande, cómo administras los recursos que generen un retorno, que generen ganancia. Yo no puedo manejar el presupuesto de Despegar a discreción en lo que a mí me parece que está bien hacer. Tiene que estar justificado en que esa plata retorne a la compañía como un beneficio. Lo primero es cómo se administran los recursos para mí. Y en segundo lugar, que también es parte de la administración, es cómo administras tu tiempo, ¿no? Las horas, que es otra, que es lo más valioso, es más valioso que el dinero, es más valioso que las herramientas.
Sí, precisamente de este punto de trabajar con empresas ya de mayor tamaño, algo que cuesta trabajo al principio, si vienes de CEO de nichos, es que en el CEO de nicho uno tiene el control total. Voy a montar, no sé, a lo mejor un WordPress, o voy a montar un WooCommerce, o voy a montar, no sé, un PrestaShop, un Magento, etcétera, dependiendo. Tú tomas esa decisión. Y también el nivel de respuesta cuando depende de tu nicho es mucho mayor, porque tú decides qué hacer y qué no hacer. Cuando empiezas a trabajar en una empresa más grande, también tienes que ser mucho políticamente correcto y evangelizar dentro de la empresa, me imagino.
Sí, sí. No solo con la empresa, también cuando uno está trabajando con clientes, tiene consultoría de clientes, el stakeholder de la compañía, que puede ser, a ver, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de un cliente que tengo muy importante. Uh-huh. Son los clientes más grandes que tengo. Hace muchísimos años, pasó por muchas agencias de Argentina y terminó recayendo en mí este último tiempo. Este cliente, obviamente todos los clientes son confidenciales, tiene un equipo de diseño y de programación siempre de intermediario. Uh-huh. O sea, también terceriza su diseño y su programación. Y también uno tiene que mantener una muy buena relación con el cliente, que es el que al final del día tiene que estar contento con nuestro trabajo y demostrar que cumplimos objetivos. Y también hay que mantener una relación saludable con el equipo de desarrollo, diseño y developers que tiene este cliente. Lo mismo pasa en las empresas. En las empresas grandes como puede ser Despegar, tal vez sucede en multinivel, ¿no? Porque no solo tenés un equipo de desarrollo, tenés 200 equipos de desarrollo, no solo tenés un gerente de IT, tenés 20 gerentes de tecnología, o tenés 10 directores diferentes con 10 diferentes visiones. Creo que la mayor diferencia de las relaciones que uno puede llegar a mantener con los diferentes activos de la compañía, o los diferentes stakeholders, entre clientes y una gran empresa son los niveles que se van generando. En una empresa grande tenés muchos niveles y muchas capas. Con un cliente tenés también estas relaciones y hay que manejarlas bien y hay que ser estratega, porque un diseñador o un UXer de un cliente que se ponga en tu contra, que se ponga en contra del SEO specialist, en contra del SEO, puede arruinar la relación para siempre.
Sí, sí,
se puede boicotear todo. Entonces, bueno, hay que siempre mantener una buena onda. Eso en nicho no pasa.
En nicho no pasa de que te regañes tú en el espejo y te digas, soy un tonto. ¿No?
Yo le dije que eso no funciona. No, claro, no pasa.
Ahora también, la manera de abordar un proyecto, de tú que tienes ya una amplia experiencia tanto en nichos como trabajando con clientes y en una empresa tan grande como es Despegar, ¿qué puntos resaltarías de empezar un proceso de SEO? En cada uno en un nicho, con un cliente de consultoría, a cómo lo empiezas con Despegar.
Bueno, de menos a más. Y de nicho, es difícil saber. A ver, últimamente, estoy un poco decepcionado, pero bien. Pero el primer paso es ver si vale la pena la renovación del hosting y el dominio anual. Si va a ser muy caro, si se va a poder retomar. Y también, lo que estoy mirando mucho al momento de cargar un proyecto de nicho, de proyecto propio, primero, ¿qué posibilidad hay de que Google se lo coma? ¿No? Uh-huh. ¿Qué posibilidades? Evalúo mucho eso. Es lo que me está sirviendo mucho de filtro al momento de encarar proyectos propios. Estoy ahora con un par, ahí dejan un poco de plata, pero no me embarqué en nuevos proyectos, al menos por ahora, por cierto temor de que Google me los coma, como hizo con Clima, como hizo con Resultados Deportivos. Eso es lo primero que estoy mirando al momento de cargar un proyecto de nicho, que Google no me lo pueda comer del corto plazo. Y el cómo hacerlo hoy es un research más que interesante, pero bueno, vamos respondiendo pregunta por pregunta. Segundo, que escribir contenido sea algo económico de ese nicho, ¿no? Si me decís, bueno, hay que escribir sobre, o hacer contenido, escribir contenido, cosas que podemos llegar a posicionar. No sé, algún espejo, algo disparatado. Bueno, necesito a un físico nuclear que trabaja en la NASA. Y ese físico nuclear es el único que me puede escribir sobre ese contenido. Pero cada contenido que me hace sale $2,000. Me escala. O sea, necesitamos contenido que se pueda escalar y escribir fácil. Y tercero, bueno, la urgencia y la competitividad del nicho, porque acá pasan varias cosas. Primero, tengo un nicho sobre elecciones de políticos, elecciones ahora por elecciones en Argentina. Y yo sé que las elecciones son en 3 meses. Y no, por ahí no llego a posicionarlo. Pero sí, llego, sí, compro enlaces y consigo buenos enlaces. Tengo tiempo de hacerle inbuilding, tengo tiempo de negociar buenos enlaces. Esas son las primeras cosas que miro si te vas a un proyecto propio. Para hacer proyectos propios es muy difícil, es frustrante, ahora. Pero bueno, es muy gratificante cuando va bien. Segundo, consultoría con el cliente. Creo que primero el cliente hay que conocerlo bien. Como que uno con los mejores clientes que tiene, siempre pienso, bueno, ¿cuál es el mejor cliente? Y el que paga. El que paga, ¿no?
Y el que paga más.
El que paga más, ahí mejor. El que paga en tiempo y forma, eso es el. El cliente no solo es el que paga, sino con el que te podés tomar unos tragos, podés ir a almorzar y podés tener un buen diálogo y te puede depositar su confianza y vos la podés depositar en él. Entonces, primero la parte de cuando uno trabaja con clientes, si el cliente, no te digo que te caiga bien, sino que puedas confiar en él y le puedas confiar en vos. Yo he rechazado clientes porque sé que no podía confiar, o he pasado presupuestos enormes que no salieron un poco a propósito, sabiendo que y esta persona no me va a hacer los cambios, no me va a conseguir el contenido, no va.
Sí, sí.
Se va a atrasar con las facturas. No, bueno, lo que pasa cuando encara un proyecto de consultoría es que ser empático con tu cliente. Y segundo, lo que estoy pidiendo mucho, que me está salvando muchas horas, mi estimado Miguel, es pedir si hicieron auditorías SEO anteriores, si trabajaron antes con alguna agencia, si trabajaron antes, ¿no? Eso me está ahorrando un montón de tiempo. Y hay un consultor SEO en LinkedIn que tiene nombre, tiene como subtítulo Soluciona Marrones SEO, que soluciona. Okay.
Sí.
Y es ver eso, a ver los marrones SEO que se mandaron otros. Para no repetirlos.
Ajá, sí.
Para ver si hay algo que solucionar. Me está ahorrando mucho tiempo cuando empiezo una auditoría, a ver qué hicieron otras personas. El tercero, solo para, estoy diciendo tres para no confundirme. Uh-huh. Cualquier cosa es, bueno, definir objetivos claros. Yo siempre hablo con mis clientes de que los objetivos tienen que ser hard but fair, but fair, F-A-I-R, tienen que ser objetivos importantes, hard, duros, difíciles,
¿sí?
Pero justos, ¿sí? Un objetivo, siempre hablando a nivel corporativo y a nivel clientes, tienes que tener 49% de posibilidades de cumplirlo. Entre 49 y 50%, 1% de posibilidades de cumplirlo. Porque si no, no es un objetivo. Y bueno, poder definir en conjunto esos objetivos que sean hard but fair. Y en cuanto a cuando uno tiene un proyecto en corporativo, primero es siempre la misma pregunta. En una gran empresa, como es despegar, es ¿cómo vamos a ganar plata con esto?
Uh-huh.
Lamentablemente no, bueno, es el sistema que nos tocó, vivimos el capitalismo.
Sí, sí, sí. Sí.
Si uno tiene que justificar un gran proyecto de millones de dólares, contratar gente, tal, bueno, a ver cómo vamos a ganar plata, porque si no, no lo hacemos.
Uh-huh.
Es lo primero en el momento de encontrar un proyecto. Y los recursos, y si la cuenta da más que menos, perfecto. Y segundo, cuando encaramos un proyecto acá, también la viabilidad de que se haga. Lo que tienen las grandes empresas... Yo no solo trabajé en Despegar, hice consultoría para medios, para sitios gigantes. Es que cada error que cometés se replica por millones.
Uh-huh.
Y hay como siempre como un factor de error, ¿no? O sea, si este proyecto es muy probable o es muy incierto, y yo tengo que repetirlo en 21 dominios, en un millón de landings diferentes, en millones... Y la verdad que evalúo el costo de que no impacte. Eso es algo que últimamente me viene sirviendo en trabajar. De si el proyecto es muy grande y es muy riesgoso, tomar todas las precauciones o que no sea prioritario. Más que nada en SEO, porque no, últimamente estamos viviendo muchos cambios, muchos updates, y no es momento de equivocarnos tanto. No, ese es el punto que se puede hacer. En las grandes empresas, los stakeholders dependen de muchos factores. O sea, poder contar con IT, poder contar con UX, poder contar con producto, poder contar con todo para que el proyecto se pueda hacer. Esas son las primeras cosas. Ver que no nos podemos equivocar mucho, que no deje plata y que se pueda hacer, que sea tecnológicamente posible. En Despegar en este momento conviven como 8 tipos de tecnología y hay cosas que no se pueden hacer y otras cosas que sí.
Sobre todo porque en una gran marca como es Despegar, como tú dices, cualquier decisión que tomes impacta en el revenue de la empresa.
Sí.
Y por ejemplo, en un nicho se nos cae un dominio, a lo mejor se nos... No sé, nos equivocamos y dices, bueno, ok, no hay ningún problema, dejo de ganar unos cuantos dólares, pero en Despegar puede ser dejar de ganar millones de dólares.
Sí, dejar gente sin trabajo.
Dejar gente sin trabajo.
Es terrible, pero claro, hay que tener mucho cuidado.
Ajá. Y al tener ese cuidado, una de las preguntas que nos hicieron llegar en el grupo de WhatsApp es, ¿cómo abordas desde una gran marca... ustedes que están en vuelos, que es súper competido, y turismo, ¿cómo empiezas tú a generar la estrategia de posicionamiento si tienes un nuevo producto, por ejemplo, un nuevo vuelo o un nuevo paquete?
Ahora, por ejemplo, no sé si... Mira, no sé si todavía ha salido el producto en México, en Argentina y en Brasil, seguro que sí. Lanzamos el producto de escapadas. Para nosotros una escapada es un viaje corto.
Ajá.
Es un viaje de 2-3 días cerca y volvemos. Pueden chequear los invito. Que miren a viaje barra escapadas en despegar.com.ar. Si quieren verlo en HRF, en Sunrush. Es un proyecto nuevo de cero que encaramos. Uh-huh. Y está posicionando muy, muy bien con todas las keywords de escapadas en Argentina. En Brasil se le puso el mismo nombre, escapadas. Uh-huh. Yo no estaba muy bueno, a mí me gustó que se llame Viajes Curtas, que es como más representativo de lo que es una escapada en Brasil, pero bueno, se le pone el mismo nombre, escapadas. Y ese proyecto, que es un producto nuevo, algo diferente. Primero, un error que aprendí con el tiempo es a no equivocarme con el nombre del producto nuevo que vamos a vender. Me ha pasado, no, está todavía ahí dando vueltas, voy a decir que es que, por ejemplo, un producto salga con el nombre de otra cosa. Que yo le hago un nuevo producto y le puso el nombre de una serie de televisión muy famosa.
Ajá.
Entonces cuando la gente lo busca no la encuentra porque aparece la serie de televisión. Primero, no, que me parece muy importante no confundirse con el nombre.
Ajá.
Si vamos a nombrar un nuevo producto, que sea único, que sea realmente único. Esa película del fundador, de la historia de McDonald's, uno de los fundadores decía algo como que cuando tanto empeño en tener la marca McDonald's, pero ¿por qué tenía tanto empeño en tener la marca McDonald's? ¿Por qué hizo todo y resistió hasta el final para tenerla? Decía, porque suena tan americano McDonald's, suena tan único, y es real. Es real. Creo que el momento de encarar un nuevo producto, algo nuevo, que el nombre suene así, suene único, real, exquisito, que suene como una cosa que no hay en ninguna otra parte. Yo me he equivocado, me he equivocado muchísimo en esto. Y lo repagué, ¿eh? Ahora buscas ese producto nuevo que se lanzó, no tiene que despegar. Uh-huh. No aparece, aparecen otras cosas. Y bueno, esa fue una lección que aprendí con nuevos productos y nuevos desarrollos. Luego que pues, se pueda montar de una buena estructura. En sitios como Despegar o, no sé, un Amazon, o no sé, sitios gigantes, es muy importante la estructura del site. Y saber usarla a tu favor. No es lo mismo que yo genere un montón de nuevas URLs con variables que dependan del root, no sé, despegar.com. Variable HP o JM,
sí, así, lo que sea,
que lo ponga dentro de la carpeta vuelos. Y bueno, dentro de la carpeta vuelos, Google la reconoce. Y yo empiezo a usar ese poder del pad para que se crolee mejor. No es lo mismo, sí.
Súper importante, ¿no? O sea, la elección en dónde tu producto y en qué parte de la arquitectura del sitio vas a colocar ese producto para aprovechar la atracción que ya tiene el mismo dominio por la marca. Exacto. Para que te ayude a posicionarlo de una manera más rápida.
Exacto, sí, acá lo trabajamos mucho. Bueno, yo lo trabajo mucho con páginas grandes. Tracciona un montón, tracciona mucho la marca producto, no sé, despegar vuelos, o en el caso de despegar, la gente busca despegar vuelos. Uh-huh. Y yo lanzo un nuevo producto, un vuelo de un avión que en lugar de volar derecho, vuela dado vuelta.
Sí,
imagínate. Yo pongo a despegar vuelos, barra, dado vuelta. Entonces, bueno, va a posicionar solo, va a posicionar muy fácil. Entonces, cuando es un sitio muy grande, muy importante, al menos algo que yo siempre miro, es que siempre dependa la estructura que se va generando de la estructura superior atractiva. Y si esa superior atractiva tracciona mucha marca, como, no sé, despegar paquetes, despegar hoteles, mejor. Sí, si no tracciona marca, bueno, podemos generar una marca nueva, un producto nuevo, como fue el caso de Escapadas, o como fue el caso de Outlet Quiero Viajar, un Outlet Despegar, ¿no? Bueno, cosas muy argentinas estoy diciendo, que no traccionaba el nuevo producto marca, entonces se puso cualquier carpeta, cualquier directorio y fue posicionando.
Y también algo muy importante, aparte de la estructura del sitio, de las tecnologías, que son cosas que muchas veces cuando te dedicas a hacer micronichos o cuando no trabajas con clientes, es muy difícil que las manejes. El lean building también cambia de una manera totalmente radical a hacer un nicho a trabajar con una pequeña empresa, a trabajar con una gran marca. ¿Cómo en este caso con una gran marca sí hacen lean building, no hacen lean building, llega solito?
Hacemos de todo, mira. Más o menos a mí, pero vamos a probar un poquito de micro nichos y nichos. Yo no hago lean building para nichos, yo al menos. No digo que nunca lo he hecho. Sí, lo que lo he intentado siempre hacer a mano, o donde sé que puedo poner un link, que no me sale nada o nada, se lo agrego. Pero hasta ahora yo no he llegado, no digo que no sirve, no digo que esté mal, sé que muchos lo hacen y está espectacular porque ganan una parva de dinero. Yo también si ganara miles y miles de dólares con micronichos lo haría y me parece buenísimo. Pero nunca llegué a tener una estructura de nichos de micronichos como para hacer team building. Pero lo que es despegar, hacemos de todo. Tenemos un especialista en lean building que se encarga solo de lean building. Y cuando hablo que hacemos de todo, principalmente es auditar los links que nos llegan y poder hacer, ver hacia dónde están apuntando, ver cómo revivirlos, ver si están dando 404 los links de algo que nos linkeó, cómo hacerlo en 301, ver si nos están enlazando bien, nos enlazan mucho mal. Tenemos, por ejemplo, un tema que tenemos muy delicado con lean building, es que nos enlaza mucho al despegar.com.
Ajá.
Nosotros tenemos dominio por país. Entonces, por ahí una nota, un artículo que salga en... El Universal es el diario de México, ¿no? El Universal.
Sí, es mexicano.
Por ejemplo, el artículo el Universal, perdón, cuando por la marca... espero que YouTube no.
No te preocupes. Aparte, Carlos, que es su SEO manager, también es amigo de nosotros.
Carlos, por favor, cuando nos enlaces.
Checar los enlaces, Carlos, por favor.
Estoy a despegar.com.mx. Muchas gracias. Nos enlaza mucho a despegar.com. Y bueno, una de nuestras tareas es auditar de que si un medio colombiano, o mexicano, o argentino, o Brasil. Nos enlazan, Brasil no porque es genérico, no tiene .br. Me equivoqué. En ese caso, que nos pueda enlazar al dominio que corresponde, porque el .com es como el dominio internacional de despegar, es el dominio para inversores, por así decirlo.
Tocaste un punto muy importante que también cuando platiqué que nos habíamos conocido primero en el CEO de Perú.
Sí, nos conocimos allá.
Y nos encontramos después en el Sound Beach.
Siempre con un trago en la mano.
Como debe de ser.
Como tiene que ser.
Lo primero que me preguntaban cuando dije, oye, conocí a Sebastián en el Sound Despegar, dice, ¿por qué la elección? Que también es una pregunta que nos hicieron en el grupo. ¿Por qué decidieron hacer dominios geolocalizados como despegar.com.mx,
qué buena pregunta.
Colombia? Competir con el .com.
Qué gran pregunta. Es algo que yo me pregunto todos los días. La verdad, la verdad que cuando entré a Despegar ya estaba así. Ajá. Una decisión mía. Yo trabajo hace 5 años y medio en Despegar, para quien no conoce, es una empresa que fue en el año 99. Y fue una decisión en algún momento, entre el año 2004 y 2005, que... Al principio estaba despegar.com/AR, después fue un momento subdominios, después volvió al /despegar.com/MX. Entre el año 2004 y 2006, no recuerdo la bien, disculpas, se tomó la decisión de generar los TLD, los dominios propios.
Uh-huh.
Creo que tuvo que ver, la verdad, no por una decisión de SEO, lamentablemente, tuvo que ver con una decisión de marca en Brasil.
Ah, okay.
Porque en Brasil la marca se llama Decolar, es decolar.com.
Ajá.
Y es muy importante Decolar, es prácticamente la mitad de nuestro tráfico.
Okay.
Entonces como que no quedaba para nada bien despegar. El público brasileño, el usuario brasileño es muy el chiño brasileño, como sí. El sentir brasileño, son brasileños, no les va a gustar despegar en español.
Ajá.
Por ejemplo, en Brasil se al Burger King se le dice Burger King, Picnicky, la picnic, todas palabras las aportuguesan. Entonces, bueno, se tomó la decisión de cambiar el nombre de la marca en Brasil. Y ahí pasó a ser decolar.com y ya cambió. Y no podría seguir siendo despegar.com.
Okay.
Entonces, en ese momento dicen, bueno, tenemos que desdoblar los dominios. Llegó el momento de expandirnos. Hacemos el despegar.com y el despegar.com.ar. Y el despegar.com.mx. A mí no me parece que sea una buena solución SEO. Fuertes declaraciones, pero es algo que He mirado cada vez más. Es una cosa que cada vez digo, bueno, si queremos algún día derrotar a nivel global a C-Trip, C-Trip es de China, pero bueno, es la mayor OTA del mundo. Si queremos derrotar algún día a TripAdvisor a nivel global, probablemente sea el camino a tomar. No lo sé. Por ejemplo, TripAdvisor también tiene .com.mx o .com.ar, tiene también por país, dominios por país.
Sí, también.
Y le fue muy bien.
Mercado Libre.
Mercado Libre también, exactamente. Tiene dominios por país. Pero sí, en hoteles donde estamos, a mí, según mi opinión, y tengo buena información de nuestro posicionamiento, lo miro todos los días, creo que en algunos productos nos juegan contra. Y el producto que más nos puede jugar en contra es en hoteles. Porque Booking es muy fuerte con su dominio principal y tiene un muy buen SEO. Es un gran trabajo que hacen.
Sí, y también alguien que es muy fuerte es Sibatis, ¿no?
Sí, también. Sí. Pero a nosotros, a Booking, nos, con hoteles, bueno, ellos tienen un solo dominio y tienen muy buena tecnología para usarlo así.
Okay.
Pero sí, es una cuestión, es un buen punto y es algo que no es una decisión que yo esté de acuerdo con que a nivel SEO, ¿no? A nivel SEO debería estar mirándolo hoy en el año 2019-2020, porque en ese momento se tomó así, fue una cuestión de marketing, de branding, del nombre de la marca.
Así es.
Pero para el SEO me parece que con los años lo perjudicó de alguna manera. Porque nuestro dominio .ar es muchísimo más poderoso que el de Colombia, por ejemplo. Tiene un DA incomparable.
Ajá.
O el dominio de Brasil, de Colar, tiene una autoridad gigante versus a otros dominios, es incomparable. Si hubiéramos hecho todo con un solo dominio, quizás todos tuvieran la autoridad que tiene el de Brasil. Pero bueno, nada, no se puede volver atrás por ahora.
Un tema importante también es la tropicalización de, ahorita que hablabas de los brasileños, de público brasileño,
sí.
La creación de contenido para cada uno de los países donde ustedes están.
Sí.
Me imagino que tienes un grupo de redactores en cada país o subcontratan, o cómo manejas este, por ejemplo, creas un nuevo producto, como el que sí. estábamos hablando de escapadas. Sí. Pero lógicamente, para que no te sea contenido duplicado, lo tienes que manejar de una manera y tropicalizarlo al país donde vas a atacar.
Sí, sí. En Despegar no depende directamente del equipo de SEO.
Ah, okay.
Hay un equipo especializado en creación de contenido que trabaja, que es horizontal a toda la empresa.
Ajá.
Y nosotros dependemos de ellos. Obviamente los chicos están capacitados en SEO, los chicos están capacitados en todo lo que necesitamos. Y es un lujo, la verdad.
Sí, sí,
es
sí.
Es un lujo
sí.
trabajar en una empresa grande. O sea, era gente en ese momento escuchándome, diciéndome, y yo acá escribiendo en español mexicano, español colombiano, español argentino, y este tiene una... Sí, claro, es como es un horizontal que nos da servicio de eso. Ese punto uno. Y a veces este horizontal no llega a darnos servicio de esto, porque obviamente hay otras, como te comentaba, acá todo nos tiene que dejar retorno, la empresa tiene que ganar plata, y a veces puede tener otras prioridades, es entendible que tenga otras prioridades. Y cuando no es así, tenemos agencias en países que nos ayudan con la creación de contenido. Tenemos agencias en México, en Brasil, en Argentina, necesitamos redactores que escriban con un sesgo más colombiano, o más orientado a los países andinos, como bueno, Chile, Perú, también. Pero por lo general nuestro contenido lo hace nuestro equipo de Content Strategy, que es horizontal a Despegar.
Sí, todo un lujo, ¿no? De trabajar en una empresa.
Sí, la verdad que sí. Claro. Esa es la mayor diferencia, tener esos tipos de recursos, y son necesarios. Nosotros ahora lanzamos una nueva versión de mis queridas landing temáticas en México. Ajá. Lanzamos la de Día de Muertos, y la landing original de Día de Muertos del año 2014 que hicimos la había escrito yo, así que imagínate lo que decía, porque sí, sos mexicano, ahora lees y me quieres matar. La nueva landing de Muertos está hermosa, tiene un contenido buenísimo, le habla al público mexicano muy bien, muchísimo mejor de lo que pude haber hecho yo en el año 2014. Que lo único que importaba de esa landing era que esté primera en Google, yo estarlo.
Exactamente.
Y bueno, nada, lo valoro un montón.
En ese momento, varios de los oyentes del podcast y del quien esté viendo el video estaba yendo a Wayback Machine.
A ver cómo era la Día de Muertos original.
Sí, sí, a ver cómo era la landing de...
Hacíamos cada cosa. No, yo, o sea, yo estoy muy orgulloso de todos estos años de trabajo en Despegar y el equipo y la gente con la que trabajo. Es espectacular, pero hemos hecho cualquier cosa para los primeros en Google. Yo al menos me hago cargo de mi parte. Hemos hecho contenido y optimizaciones para estar primero, que hoy en día no pasan el filtro. No pasarían un filtro.
Fíjate que también cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en el CEDO de Perú, diste una ponencia muy... que si no mal recuerdo se llama A todos nos han penalizado
y a ti también. A todos nos penalizan.
Exactamente.
Como hoy. Sí.
¿Qué nos puedes platicar acerca de tu experiencia con las penalizaciones? Salir de ellas, cómo detectarlas.
La verdad, lamentablemente, desde nichos hasta Despegar, tuve penalizaciones de todo tipo. Mira, la última penalización que tuve que resolver fue hace muy poco, después del viaje a España.
Ajá.
Mira, fue los últimos 3 meses cuando volví.
Sí, sí, sí.
Era una penalización por cloaking.
Ok.
De un sitio que le estaba haciendo cloaking, la verdad, hace un montón de años mío.
Ajá.
Y me sorprendió que me llegue esa penalización, porque fue algo que pasó, no sé, un sitio del año 2012 que lo tenía así, ¿eh?
Ajá.
O sea, lo mantenía, pero desde hace 7 años que estaba igual. Y no sé por qué cuento esto. Ah, sí, lo estaba contando por un tema más por más que pase el tiempo y Google no lo detecta, algún día pueden pasar 7 años en el medio, puede pasar el tiempo, lo puedes dejar, como decimos nosotros, colgado, lo puedes dejar pendiente.
Ajá.
Que quizás en algún momento Google vuelva y te penalice por ello y no hay que dormirse. Yo creo que, por más que, bueno, me penalizan muchas veces porque trabajo en muchos sitios y siempre intento ir al extremo de estar primeros, o sea, siempre busco cuál es el borde por el cual le puedo ganar a Google, no de una forma, bueno, ilegal o peligrosa, no hackear. Ajá. Sitios, nada de ese tipo, pero sí, hasta dónde puedo llegar con la optimización, hasta dónde puedo llegar con la performance, hasta dónde puedo llegar con la programación y el diseño del sitio, sin que Google me haga una advertencia. Creo que ese es lo que diferencia a los mejores SEO, lo que diferencia de tener un gran SEO en tu web, de tener un SEO más, de poder encontrar ese borde, de poder encontrar ese límite. Creo que lo mejor, siempre para que no te penalicen, es tener el límite claro de lo que se puede hacer y lo que no. Yo muchas veces no lo tuve, no lo tenía, porque imagínense, en el año 2006, 2007, ¿a quién le íbamos a preguntar? A nadie, yo lo preguntaba en Foro Beta. Me contestaban los mismos tipos que son mis amigos, que no sabíamos.
Sí.
Entonces, bueno, por eso tuve mucha experiencia. Pero estar atentos a Google Search Console, porque parece acá obvio, entrar cada rato a acciones manuales. Hace muy poquito uno de los chicos trabaja conmigo.
Ajá.
En proyectos de clientes, me notificó que una de las webs de un cliente estaba penalizada por software, por una instalación de software, pero le había entrado un virus en una landing,
sí,
una cosa increíble, y eso te lo muestra, o sea, no lo mostró en ningún lado, estaba en enlaces manuales, tenías que en acciones manuales entrar y verlo, estar pendiente de entrar a Google Console y entrar a acciones manuales, porque a veces no te avisa o se pierde. Yo no lo había visto, me quedé sorprendido, le habían metido un pequeño script, un virus, y después para recuperarse, siempre ir probando y ir descartando cosas. Creo que las guidelines de Google sobre SEO son una buena base como para ir descartando cosas. Primero, a ver, estoy haciendo cloaking, le estoy mostrando al usuario algo que... para explicar lo de cloaking, le estoy mostrando algo al usuario que no es lo mismo lo que le muestra el bot de Google.
Uh-huh,
bueno, a ver, descartemos eso primero. Bueno, si no es eso, ¿qué enlaces recibe esta landing? ¿De dónde vienen estos enlaces? ¿Son spam o no son spam? ¿Estos enlaces los compré yo, los adquirí yo? Aunque está mal comprar enlaces, no podemos decir públicamente. Pero bueno, ¿estos enlaces los adquirí yo o me los pusieron? Si no los pusieron, bueno. Y descartando cosas. Y uno va descartando cosas hasta que llega. Es un trabajo un poco de detective el que hay que hacer, ¿no? como hacía Sherlock Holmes, hipotético deductivo.
Exactamente.
Generar hipótesis. El trabajo de SEO es muy, mucho de eso, tiene mucho relación con el pensamiento científico, con lo hipotético deductivo. Si yo creo que puede ser esto, bueno, lo pongo a prueba y lo valido. Y hasta que, bueno, hasta que hacen en la tecla. Yo recibo penalizaciones por cosas ridículas, por un enlace mal puesto en un footer, repetido 20.000 veces en una landing de un sitio que me estaba enlazando y yo no le pedí nunca que me enlace, no sé por qué. Estar pendiente, ir descartando cosas. Y bueno, no son pavadas. Una penalización fuerte puede borrar de Google, me ha pasado.
Muy apasionante el mundo de las penalizaciones, sobre todo porque también te llegan a veces avisos que no tenías ni nada que ver.
Nada que ver. Igual es siempre que decir, yo no sabía esto.
Yo no sabía. Bueno, eso sí, hay que decir que uno no sabía, pero de repente Google, ha habido casos de que te llega una advertencia, por ejemplo, por el uso de los rich snippets, pero ni siquiera tiene el sitio rich snippets, entonces.
Ah, eso es tremendo. Sí. Bueno, cuando no te avisa nada, o estás penalizado con alguna palabra clave y no te avisa nada. Pero son las reglas del juego. Creo que la penalización más complicada de detectar, que Google nunca te va a avisar, nunca te va a decir nada, son penalizaciones del tipo de keyword stuffing, de repetir mucho una keyword y vos no estás siendo consciente. Ajá. Por ejemplo, ahora estoy pensando en otro cliente que tengo que tiene como una especie de buscador adentro del sitio.
Ajá.
Y en la programación del buscador tiene metido muchas veces una palabra clave.
Ajá.
Pero porque es propia de la programación de este buscador. Y haciendo varias pruebas vimos que Google está leyendo como texto plano toda la programación de este buscador. Y entonces es una palabra que debería repetirse 4 o 5 veces en esta landing. Se está repitiendo 60. Y es con esa palabra más cualquier otra cosa que el sitio no aparece. Y esas son las penalizaciones más difíciles de detectar, porque ¿son una penalización o no son una penalización? Sí, o sea, Google está viendo que estás haciendo spam con una palabra y no te eligen a mostrarte, pero ¿te está penalizando o no?
Ajá.
Es muy difícil de demostrar sin un cartelito de Google.
Sí, eso es.
Pero en experiencia hay que verlo. Ojo con los buscadores, con los cotizadores, que tienen contenido adentro, que puede ser una bomba que no aparezcan más.
Ese tema es muy importante. Aquí también en la plática salió el año 2006, cuando Forobeta, cuando no había absolutamente nada.
No sé si estaba en 2006 Forobeta.
Aquellos tiempos, en aquellos tiempos donde no había tanta información como la hay ahora, ¿qué tipo de recomendación le darías tú a las personas que se están acercando al apasionante mundo del posicionamiento orgánico?
Y primero que una mezcla de cosas. Creo que lo primero es que prueben, que hagan su propio sitio, su propio WordPress, su propio PrestaShop o Shopify, lo que quieran. Y prueben por sí mismos. Y con lo que vean en internet, que está al alcance de la mano, o si quieren hacer un curso, lo que fuese, pero ya con lo que está en internet alcanza y sobra para empezar a probar y experimentar por sí mismos. Y creo que ese es el primer paso, que no se queden con, ay, yo no sé instalar un WordPress, no soy programador. Lo buscas en Google cómo instalar un WordPress y es facilísimo. O sea, que se metan de verdad, que aprendan a instalar hacer un FTP, una cuenta FTP, instalar un WordPress, que se pongan las manos en el barro, como decimos acá, que pongan las manos en acción, en la masa, porque si no, con todo teoría no van a aprender nada. Y después, segundo atado esto, que sumen teoría también, que lean, que se informen, que entren todos los días a Twitter, que entren todos los días a Ceja, Search Engine Journal, o entren a Moz y participen en los foros, que lean el foro Webmaster de Google, que estén al día, porque la verdad que si no vas a estar al día en esta proceso, en esta profesión estás frito. Pero de todo esto que, de todas estas fuentes, para mí, que están al día en Twitter. La comunidad SEO se mueve en Twitter. Por más que no les guste tuitear, que tienen que leer. Por ahí no te gusta, pero es un ejercicio que yo hago todos los días. A la mañana me levanto y leo qué pasó en Twitter relacionado al mundo de SEO. Y luego que que si quieren vivir de esto y saben que esto es su, lo sienten como que es lo que quieren vivir, que pongan el esfuerzo de saber que esto es trabajo duro, es realmente trabajoso. No es un trabajo de, como te lo puede llegar a vender a alguien, de bueno, monté 10 sitios y gané $10,000 al mes. Es mentira.
Saludos.
Saludos. No sabemos de quiénes estamos hablando. Pero no existe eso. O sea, si realmente te crees que eres el CEO, es mucho trabajo. A mí me llevó muchos años aprender a ser un mejor CEO, en serio, un buen CEO, no sé. Uh-huh. Me llevó muchísimos años de trabajo, equivocarme un montón, que me penalicen, que no ganar un peso, no ganar un dólar en hacer nada, hasta que empezar a posicionar. Todo fue que me empecé a ir mejor, probando, intentándolo y leyendo, probando, intentando, leyendo lo que no se puede hacer. Y no bajar los brazos, intentarlo hasta que empiece a salir. Una vez que te empieza a salir, es como una especie de... El otro día un cliente me decía algo muy interesante. Era una campaña de 6 meses, ¿no? Y al mes 4 todavía no teníamos muy buenos resultados. Yo le dije, espera a finales de este mes. Vos vas a ver que ahora va a empezar a subir el sitio. Uh-huh. Vos espera. Y el cliente, como medio desesperado, mirá que si no muestro resultados en la compañía, no vamos a poder renovar, no hay chance. No me dijo tampoco no hay chance, pero mirá que termina la campaña y tengo que mostrar resultados. Y al final, el mes 4 el sitio empezó a subir. Y el cliente me dijo, ¿cómo sabías que iba a pasar eso? Y le dije, y no sé, no tengo solo nariz grande por, por buen olfato o por mentiroso. Sino es experiencia. Con el tiempo y con la experiencia y con el trabajo, uno le va encontrando los tiempos a cada nicho, a cada negocio, y sabe que quizás ciertas palabras clave, cierta dificultad en estos países, y por lo menos 4 meses de trabajo continuo hasta empezar a dar resultados. Uh-huh. Pienso que el trabajo y la experiencia que uno va ganando, siempre explorando nuevos nichos, nuevos mercados, leyendo, va dando después este olfato SEO, uh-huh, que te permite encontrarle la vuelta a cualquier campaña. Pero para llegar a eso hay que trabajar mucho. Es un trabajo duro. Y que sepan, ese sería mi segundo consejo, volviendo un poco, que hacer SEO es un trabajo duro, es sacrificado. Pero bueno, tiene una gran recompensa una vez que lo aprendes a hacer bien.
Sí, es muy, muy gratificante.
Súper gratificante.
Y también, como coincido contigo, o sea, es trabajo. O sea, si te dicen que va a ser fácil, no, te mintieron.
No, no, tal cual. Cuando uno vende una consultoría SEO, dice, bueno, uno pasa todas las recomendaciones que van a hacer y decís, bueno, pero tu programador lo tiene que hacer. Eso, o sea, yo te digo lo que tenés que hacer. Si no hacemos nada de esto en el sitio, no va a posicionar, esto es trabajo.
Exactamente.
Uno tiene, cuando vende también en la consultoría, tiene que vender eso también. O sea, mirá, yo te voy a pasar un montón de cosas que vas a tener que hacer. Y si el cliente no las hace, no va a posicionar.
Sí, no va a servir de nada. No es magia. No hay recetas secretas.
No. No es trabajo, es puro trabajo.
Muchísimo trabajo. Aquí hay un tema que venimos manejando desde que nos conocimos, el SEO latinoamericano.
Sí.
Que platicamos desde el principio. ¿Hacia dónde crees que va? En Argentina ha habido avances muy grandes contigo, con sí, el podcast de Andrés, el CEO Day, sí, que organiza en Argentina, en Perú.
Sí.
¿Cómo estás viendo el panorama del SEO latinoamericano actualmente?
Creo que saco a Brasil de la ecuación, porque realmente conozco muy poco de profesional SEO de Brasil. Uh-huh. Es un mercado gigante, me gustaría conocer un poco mejor de profesionales SEO. Conozco mucho por Decolar, que hay muy buen nivel en Brasil, es súper competitivo, hay equipos gigantes, pero no tanto a nivel profesional, ni de foros, ni de congresos. Así que saco un poco de Brasil de ecuación, porque es como un continente a nivel búsquedas. Brasil, uh-huh, es enorme. Cada una palabra que en Argentina tiene 100.000 búsquedas, en Brasil tiene 3 millones, no se puede creer. Sí, sí. Sacando a Brasil de la ecuación, me parece que está despertando el mercado SEO, o la industria SEO, finalmente. A veces me preocupa que no despierto un poco tarde, como que siento que lo que está pasando ahora con el SEO a nivel local debería haber pasado hace un par de años. Ajá. Me preocupa no que lleguemos tarde a la ola por el propio Google, piensa en algún momento matar los resultados de búsqueda o mostrar cada vez más uno o dos resultados, un resultado. Pero es importante que al fin y al cabo, bueno, aún yo sintiendo que, bueno, llegó un poco tarde, pueda empezar a despegar, propiamente dicho, ¿no? Pueda empezar a ver sus primeros frutos de speakers, de congresos, de contenido propio. También hay como una especie de mirada de territorio virgen de SEO en América Latina. Hay mucho que explorar y mucho que explotar a nivel keywords y nichos. Uh-huh. Si uno se pone a mirar algunos mercados y en algunos sets y grupos de keywords, es sorprendente todo lo que queda por trabajar con sitios para hacer nichos nuevos, para hacer negocios nuevos, para emprender con posicionamiento orgánico. El tema, me parece que en América Latina, que puede llegar a frenar un poco esto a nivel de compañía, es demostrar el valor de largo plazo. Yo creo que si SEO latinoamericano puede mostrar mejor el valor de hacer SEO a las empresas de mediano y largo plazo versus la inmediatez de lo que es SEM, ajá, ahí va a estar muchísimo mejor. Lo que pasa es que, bueno, siempre nuestras economías están en crisis o en riesgo y no son tan estables como son las economías europeas o estadounidenses. Por decir, bueno, hay que invertir en SEO, esto que estás haciendo lo vas a ver de acá a 6 meses y un año, pero después te va a durar y te va a retornar mucho más dinero porque el resultado orgánico, el usuario orgánico convierte mejor. El usuario orgánico te genera más dinero que uno de SEM. Hay que evangelizar en ese sentido, de que el usuario orgánico, si bien tarda más, genera un mayor revenue en plazos más largos. Me parece que esté bien que esté despertando, me parece espectacular, me sorprende como después de tanto trabajar, pega el salto. Uh-huh. A veces me da como un poquito de temor de que llegó tarde, a ver qué va a hacer Google, siempre pensando, uy, despega ahora y Google acaba de anunciar a Robert y a ver qué va a pasar. Y también por un lado, bueno, evangelizar al cliente y a las empresas en el sentido de SEO de largo plazo, inviertan en SEO, gasten en SEO, inviertan en SEO, que si las grandes compañías y los grandes clientes no invierten en SEO, bueno, tenemos un problema. Creo sí, que por eso son claves las conferencias, los congresos, los eventos. Y bueno, aquí por ese lado estoy de acuerdo que fue lo que hay que ir.
Aquí tocaste un punto muy importante sobre el retorno de inversión que tiene SEO para las empresas. Nosotros hemos visto que hay clientes que tienen un retorno de inversión muy grande, o sea, sobre todo cuando hablamos de e-commerce, cuando hablamos de ventas directas. En tu experiencia, del universo de ventas online, del 100% de un cliente o en promedio, ¿cuánto atribuyes tú a SEO de ese universo?
La verdad que tuve... Cuando dije, posicioné como 500 sitios distintos. Ajá. Y he tenido clientes o he tenido pequeños proyectos que han atribuido más del 70-80%. Ajá. Y he tenido clientes que la atribución SEO era del 10% menos o de todo. La verdad, he visto de todo. Hay nichos que Google se está poniendo muy... muy agresivo, los nichos de espectáculos, con venta de entradas y tickets desde los propios resultados de Google, que están viendo muy afectados, porque antes, bueno, el orgánico de estos sitios era el 50%, 60% de atribución, y ahora mismo Google está vendiendo las entradas en los tickets para ver eventos, los propios resultados. Uh-huh. Depende de muchísimas cosas, de la competencia y de Google. He visto de todo. He visto proyectos que realmente son súper SEO dependientes. Por ejemplo, a ver, hay por temas legales sitios que dependen pura y exclusivamente de Google. Por ejemplo, el de gambling. Uh-huh. El nicho quizás de médico o de, por ejemplo, el aceite de cannabis o medicinal. Uh-huh. Se puede hacer Google Ads. Entonces esos nichos son súper SEO dependientes. Tenés ahí es mega competitivo.
Exactamente.
Porque el 100% de tu atribución va a ser orgánica o de referral o de referencia. Y después tenés nichos que vale todo, como, no sé, venta de iPhones. Entonces, bueno, ahí como estás plagado, pero plagado de ads y publicidad, quizás tu reducción sea el 20%. ¿Sí? Es donde hay menos competencia de ads y menos competencia del propio Google como vertical, es donde más atribuye SEO como fuente de tráfico.
Okay.
Hay que encontrar esos.
Esos son los que hay que encontrar, y esos, si tenemos un cliente de ese nicho, hay que hacérselo saber.
Que depende de nosotras.
Exactamente. Sebastián, de verdad estoy muy contento. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por ser nuestro padrino. Nos podríamos seguir trabajando, platicando aquí otra hora sin ningún problema. Andamos tres en la cerveza.
Cuando quieras podemos repetir.
Sí, entonces yo creo que aquí tú lo has dicho, tenemos todavía para seguir platicando. A lo mejor posteriormente te invitamos y platicamos de otras cosas. La experiencia que tú nos has compartido, nos quedamos con varias cosas muy interesantes de cómo es trabajar en una empresa transnacional, en una empresa muy grande. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco siempre tu disposición.
Oh,
y ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, me pueden seguir en Twitter, ya que estamos. Intento hacer lo más serio que puedo, a veces no me sale. mi Twitter es S y mi apellido, letra S, Galanternik. También pueden buscar con Sebastián Galanternik en LinkedIn. No tengo mi sitio todavía, en realidad siempre me dio mucha pereza hacer mi sitio, algún día lo haré, pero bueno, me pueden buscar en Google, siempre estoy ahí posicionado.
Ok, súper bien. La última pregunta que quiero hacerte.
Encantado.
¿Arriba el SEO?
Arriba el SEO, hasta abajo el perreo. Arriba el SEO, hasta abajo el perreo.
Como debe de ser también, ¿no?
Debe de ser.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Gabriel.
Un abrazo grande. Estamos muy bien.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.
Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.